8 de la mañana, 12 minutos. Voy a contar, Felipe, la historia de la siguiente entrevista. La semana pasada, cuando contamos de la valoración de Rappi, Felipe me dijo, yo quiero conocer a los tipos de Rappi.
Pues es que a mí me parecen unos genios. Es que Rappi, aquí nos pichona y le llega el caldo, le llega el whisky.
Rappi se convirtió la semana pasada en el emprendimiento más importante de América Latina, con una valoración inmensa, una valoración absurda para los parámetros que maneja la economía colombiana, de 1,000 millones de dólares en mercados internacionales. Una empresa que apenas está completando 3 años de vida, una empresa que no solo está teniendo semejante impacto económico, sino ante todo un gran impacto social. ¿Quién no usa Rappi hoy en día? ¿Quién no sabe qué es Rappi, Felipe?
No, yo me imagino que
usted paga el dinero.
No, usted sabe que estoy en la jugada con Rappi. Esos manes me resuelven todos los líos.
Usted es un Rappi usuario. Pues María también, ¿no?
Sí, me resolvió un problema el viernes importante.
¿Qué fue?
Que fue que había dejado unos papeles que tenía que llevar a un lugar y me lo llevaron en módicos 15 o 20 minutos.
Rappi no es solo llevar el domicilio, digamos, sí, sí. No solo la comida, que es tal vez una de los estereotipos.
Ajá.
Es también la llave que se desapareció, son los papeles que se quedaron. Rappi es una maravilla porque es un invento pura y exclusivamente colombiano. Un cabezazo que por otro lado se está convirtiendo, digo, en un fenómeno económico. Simón Morrero es el CEO, es el presidente, para decirlo en términos colombianos, de Rappi, fundador de Rappi. Simón, buenos días, bienvenido, ¿cómo está?
Buenos días, Néstor.
¿Cómo va?
Muy bien, muy contento.
Pues tienen que estar contentos. Todos los indicadores, todas son las cifras de felicidad, están exudando felicidad, ¿no?
Sí, sí, estamos muy contentos porque hemos trabajado muy duro, sobre todo para quitarnos esos límites que tenemos los colombianos, de que creíamos que podíamos hacer emprendimientos muy locales o teníamos ciertos límites y no podíamos llegar a esas alturas que llegan las empresas de Silicon Valley. Con Rappi estamos mostrándole a toda Latinoamérica que se puede hacer unicornios y mucho más con el talento colombiano, que la verdad somos unos berracos. Y el apoyo a los inversionistas americanos en esos emprendimientos le abre las puertas a un mundo de otros emprendedores. Y Combinator, que es la incubadora más importante de Silicon Valley, ahora está recibiendo más colombianos que nunca, gracias a Rappi, gracias a otras compañías que muestran el potencial de la región.
Sí, cuando usted dice somos unos berracos, usted me dice, ¿ustedes los de Rappi o en general usted ve una generación de berracos, para utilizar sus palabras, en Colombia, Simón?
Veo una generación de berracos. Lo único que nos faltaba de nuevo era creérnosla. Y estamos muy contentos en Rappi, porque gracias a Dios estamos pudiendo inspirar a muchos otros. Los colombianos, nosotros hemos estado en Silicon Valley y hemos trabajado con ingenieros de Silicon Valley, y los ingenieros colombianos no tienen nada que envidiarles. Tenemos creatividad, tenemos la ética de trabajo, somos emprendedores. Entonces era más que el mundo nos comenzara a mirar, y gracias a Dios la inversión nos está apoyando, y con eso los colombianos vamos a poder hacer las compañías más importantes del mundo.
Cuando yo digo que Rappi es la empresa de emprendimiento más importante de América Latina hoy, ¿estoy exagerando?
Probablemente no estás exagerando. Hay otras más grandes. Mercado Libre es la compañía de tech más importante de la región. Mercado Libre tiene una valoración de unos 16 billones, pero Rappi está creciendo un 20% mensual. Y el poder de ese
Rappi
crecimiento,
está creciendo 20% mensual.
Y estamos creciendo a más de esa tasa en Brasil, en Argentina, en México. Entonces, con esa velocidad de crecimiento, probablemente Colombia va a poder tener la compañía de tech más importante de la región.
Simón, ¿cuántos años tiene usted?
34.
34. ¿Y arrancaron Rappi hace 3?
Hace agosto del 2005 lanzamos Rappi en...
¿2005?
2015, perdón. Sí. 2015. Sí. Se me ha hecho como 15 años, pero...
2015, pero sí, quiere decir exactamente 3 años.
3 años.
Exacto, ¿no es verdad?
Sí.
¿Cómo nació Rappi?
Rappi...
¿Usted y unos amigos en un garaje diciendo, tirando ideas, que nos inventamos?
No, la verdad... Rápidamente, mi historia, yo cuando estaba en la universidad con 700 mil pesos comencé un estudio de software, aprendí a programar en Los Andes. Comencé a programar por las noches, y ese estudio de software llegó a tener más de 300 personas. Hoy es un estudio de software muy importante que se llama Imaginamos. De Imaginamos salió otra compañía que se llama Grability, en donde hacíamos software de comprar cosas del supermercado y se lo licenciábamos a las compañías más grandes del mundo, al Corte Inglés en España, a Walmart, a Reliance en India. Y nos comenzamos a aburrir de trabajar para empresas grandes y lentas y dijimos, hagamos un experimento y mostrémosle a estas empresas que podemos hacerlo nosotros solos. Y comenzamos de esa compañía, salió ese experimento llamado Rappi, en donde éramos hace 3 años 8 personas que salíamos al Parque del Virrey a regalar donuts para que la gente se bajara la aplicación. Y era difícil convencerlos que se bajaran la aplicación, tuvimos que dar muchas donuts. Y comenzó a crecer no por una genialidad nuestra, porque Rappi comenzó solo como una tienda de barrio de domicilio, pero tuvimos mucha suerte porque dejamos un campito abierto donde la gente nos podía pedir cualquier cosa. Y si algo hicimos bien en Rappi fue escuchar a los usuarios. Entonces los usuarios nos comenzaban a pedir de farmacia, el supermercado más grande, el restaurante que no tenía domicilio, nos comenzaba a pedir dinero en efectivo. Cualquier otra empresa descarta eso y dice, no, pues esto es un chiste. Nosotros con Rappi Cash, el 6% de las órdenes de Rappi son mandar dinero en efectivo a personas que a las 9 de la noche no quieren salir a un cajero electrónico. Y pides con tu tarjeta de crédito y a los 15 minutos vienen y te dan 200,000 pesos, que te desbaran. Entonces, ese fue el camino, escuchando al usuario, acomodando la empresa muy rápido.
¿Quiénes los apoyaron, Simón, en ese momento? Porque me imagino que detrás está el talento de ustedes, pero también unas personas que creyeron, ¿o no?
Sí, fuimos a Silicon Valley, fuimos aceptados en esta aceleradora que se llama Y Combinator, y es una aceleradora donde han pasado las compañías de tech más importantes, Airbnb, Dropbox, Instacart, y allí fuimos y tuvimos mucho éxito en la aceleradora. Mucho éxito, ¿por qué? Porque lográbamos todas las metas quincenales, y gracias a eso Andreessen Horowitz, que es uno de los fondos más importantes de allá, hizo su primera inversión en la historia en Latinoamérica, y la hace en una empresa colombiana. Y gracias a esa inversión comenzamos a acelerar el crecimiento, comenzamos a crecer más fuerte en México. Y bueno, después entra Sequoia, que es el fondo de Silicon Valley más exitoso. Son los que invirtieron en WhatsApp y pues la lograron vender por 19
millones. ¿Qué porcentaje de Rappi está en manos de ustedes, de los fundadores, y qué porcentaje está en manos de fondos de inversión?
Ya es poco. En manos de los fundadores debe estar un 27%, algo así. Pero manejamos la junta directiva, y la última inversión que recibimos fue de DST, que es un gran fondo de crecimiento, y ellos decidieron no pedir un puesto de junta precisamente para que los fundadores siguiéramos controlando la junta directiva. Eso muestra la confianza que nos tienen.
Sí, eso no es muy usual en el mundo de los negocios. La gente mete plata, pero dice, yo quiero controlar la empresa.
De acuerdo.
¿A ustedes les metieron plata y sigan la manejando ustedes?
Exactamente. Y eso es lo bonito de estos inversionistas, que están no queriendo un retorno en el corto plazo, sino crear una empresa que de verdad tiene el potencial de cambiar un continente. Y pues es, la verdad, una bendición contar con inversionistas con esa
visión.
Cuando
ustedes llegaron a Silicon Valley, ¿ya tenían iniciada la operación o no?
Sí, claro, ya teníamos. O sea, las ideas valen muy poquito. Vale la ejecución y la tracción. Las ideas valen muy poquito.
Sí. Simón, le propongo que hagamos una cosa. Respóndale unas preguntas a los oyentes.
Claro que sí.
Que seguramente son clientes suyos, o que no lo son, pero que tienen dudas sobre el fenómeno de Rappi.
Feliz.
A ver si entre todos entendemos el fenómeno de Rappi, que yo creo que no me equivoco diciendo, Rappi es un fenómeno tecnológico, es un fenómeno de negocio, es un fenómeno en la economía.
Urbano también, porque se ve el naranjadito por toda la ciudad.
Sí. Esas cachuchas que trajo, no sé si yo las vaya a usar alguna vez. Le agradece.
Tenía una duda. Usted decía, somos un unicornio. ¿Eso cómo lo podemos explicar o para que los oyentes lo entiendan en el mundo del emprendimiento?
Sí, el emprender es muy difícil y la verdad, esto ha sido a punta de mucha suerte y mucho trabajo. Sin suerte algo así no se logra, y sin muchísimo trabajo tampoco se logra. Nosotros tenemos muy poquitos fines de semana libres y es una pasión lo que hacemos. Un unicornio es, se le llaman unicornio a las compañías que llegan a una valoración de más de $1 billón.
Sí.
¿Por qué? Porque es pues muy extraño, y porque la mayoría de los emprendimientos se quedan cortos de esa valoración o se mueren en el camino. Es ese el término.
Bueno, preguntas para
unicornios por el billón.
Sí.
Por el billón.
Unicornios
por lo raro, que lleguen hasta el billón.
No, y es raro que lleguen al billón.
Sí. Yo en cambio quiero preguntar por aprender. Padre, decir, yo siempre ando en la actitud de las lecciones de vida. ¿Qué cosas no se deben hacer en un emprendimiento digital? Es decir, ya como para aprendizaje.
¿Qué cosas no se deben hacer?
De todo lo que has aprendido, porque imagino que al principio fueron experiencias no tan positivas.
Sí, entonces, primero, no se puede uno enamorar de sus propias ideas.
Okay.
La mayoría de ideas que yo he tenido y que las hemos lanzado no han funcionado. Lo que ha funcionado es escuchar el mercado y escuchar los usuarios.
Sí.
Entonces, cuando uno se enamora de las ideas, se demora en poder ver la data. Y estas compañías se necesitan manejar con los datos y no con opiniones. Okay. Entonces, eso es algo muy importante. Lo otro es demorarse mucho para sacar algo perfecto. Lo bonito del emprendimiento es, en parte, el fracaso y aprender del fracaso. Y si tú estás en ese plan de la velocidad, pues te vas a fracasar muchas veces, pero vas a aprender muchas más veces. Entonces hay personas que se demoran mucho y son perfeccionistas. La verdad, lo que hay que hacer es arriesgarse, ser un poquito vulnerables y salir, aunque nos vayamos a equivocar.
Bueno, preguntas de oyentes, Simón. ¿Para qué se necesita tanta plata? ¿Ustedes en qué tienen que invertir?
Sí, el Rappi funciona muy bien cuando logramos densidad en una zona. Entonces, si yo estoy en un barrio y soy el único que usa Rappi, el servicio de Rappi va a ser regularcito. Si convenzo a todos mis amigos de usar Rappi, comienzan a haber un mundo de pedidos y, por ende, un mundo de rapitenderos en la zona que pueden recoger la hamburguesa muchísimo más rápido. Entonces, mientras logramos esa densidad de zona, es muy costoso para Rappi dar un buen servicio. Y ahí es donde se invierte mucho dinero para lograr muchos usuarios al mismo tiempo. Entonces, en una llegada a Brasil...
¿Pero en qué se invierte el dinero?
En adquirir usuarios. Y es,
¿cómo? ¿Pero cómo se invierte el dinero adquiriendo usuarios?
Al principio regalábamos donuts, ahora regalamos hamburguesas o se les da una hamburguesa gratis
al
usuario.
Regalamos créditos.
Es... Usar Rappi, ya cuando la gente lo comienza a usar, se vuelve parte de su vida y tú escuchas a los usuarios diciendo, Rappi me cambió la vida.
El costo es el enganche de cada usuario.
Es el enganche porque estás cambiando el hábito. Néstor, la gente hoy todavía sigue yendo al supermercado, gastando 2 horas del domingo yendo al supermercado. En Rappi tenemos personal shoppers que te escogen el aguacate mejor de lo que lo escoges tú y te garantizamos el mismo exacto precio del supermercado y te lo llevamos a la casa por $3,500. Suena chistoso ir al supermercado.
Esos 3,500 que cobra Rappi por el domicilio, ¿para quién van?
Esos van 100% para los rapitenderos, más la propina. Nosotros no nos quedamos con nada del costo del delivery ni con la propina. Eso va 100% para
el rapitender. ¿Dónde está el negocio de Rappi entonces?
De la comisión que le pagan los retailers y los restaurantes a Rappi. O sea, tú pides una hamburguesa y la hamburguesa vale 20,000.
En el corral, por ejemplo.
Tú pides una hamburguesa en el corral. La hamburguesa vale 20,000 y pagas 3,500 más propina, ojalá una buena propina, para el rapitendero. El rapitendero se gana los 3,500 más la propina. El corral se gana los 20,000. Y después, a final de mes, cruzamos con el corral las ventas y el corral nos paga una comisión a Rappi. Ese es el negocio.
Ok. A propósito de rapitenderos, le escribe un oyente, Simón, y dice, la única duda que tengo respecto a Rappi son las condiciones laborales y de riesgos profesionales de los rapitenderos.
Sí, buena pregunta. Primero,
esos rapitenderos no son empleados de Rappi.
No son empleados. Entonces, hay un poquito de ignorancia en el tema. Lo primero es separar ese término empleados, porque ellos son emprendedores que trabajan después de su trabajo normal, o estudiantes que se están pagando su carrera, digamos que trabajando en Rappi por las noches. Entonces son personas que se conectan o se desconectan en cualquier momento, no tienen la obligación de estar nunca en ningún turno fijo. Son personas que también al mismo tiempo pueden estar trabajando con otras aplicaciones. Y lo que hace Rappi es conectar, Rappi es una plataforma, lo que hace Rappi es conectar usuarios con Rappitendero. Entonces, el usuario es el que le está pagando al Rappitendero por ese domicilio. Y el Rappitendero decide si acepta la orden o no. ¿Qué si hacemos? Obviamente, estamos súper preocupados por la seguridad de ellos. Y ellos tienen que tener su ARL como independientes, están todos asegurados y nosotros nos hacemos cargo de eso. Y estamos ahora trabajando muy fuerte con la Secretaría de Movilidad para que tengan mucha más prudencia en la calle. Estamos mandando a traer cascos para reemplazar estas gorras con cascos.
Ah, ok. Sí, me está mandando, ya entiendo, porque me está mandando un oyente un tuit que escribió hace unos días el secretario de Movilidad quejándose de Rappi. Dijo él, Juan Pablo Bocarejo, que es el secretario de Tránsito de Bogotá, dijo, no vemos interés en Rappi Colombia por trabajar los temas de seguridad vial en Bogotá. Y pone una fotografía de un accidente de un señor de un rapitendero, ¿no es verdad?
Sí, el último tuit de él es felicitando a Rappi por uno de los rapitenderos que se está portando bien y diciendo, ojalá Rappi haga de este caso un ejemplo. Entonces, súper bienvenida a las críticas. Tenemos que trabajar en conjunto con la ciudadanía y con la secretaría, porque ellos no son empleados de Rappi. Nosotros no les podemos obligar a hacer cosas. Ellos son personas. Es como si me dicen, ¿por qué los usuarios están usando tanto Rappi mientras manejan? Nosotros ahí podemos hacer campañas de educación y estamos súper interesados en que los usuarios también, digamos, que sean buenos ciudadanos. Pero los rapitenderos son otros usuarios de Rappi. Y nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlos y guiarlos, pero no podemos, digamos, que castigarlos. Entonces es trabajo de todos que ellos comiencen a utilizar el casco, que manejen por donde tienen que manejar.
Para estos efectos, Rappi, en este tema de relación con los rapitenderos, termina siendo como Uber, más o menos, que no hay una vinculación laboral, que los señores de Uber, como los rapitenderos de Rappi, trabajan a destajo por comisión.
Sí, no nos gusta la comparación con Uber, porque nosotros somos 100% legales, pero les explico un poquito de la economía colaborativa. La economía colaborativa en Europa ha tenido muchas quejas, y parte de esto es porque en Europa están comenzando a pagar por debajo del salario mínimo. Y eso es gravísimo para una sociedad. Con la excusa de economía colaborativa comienzan a pagar por debajo del mínimo. El salario mínimo en Colombia es el equivalente a unos 5.000 pesos hora. En Rappi, el promedio de un rapitendero gana 12.000 pesos hora. Entonces, mientras que en Europa la economía colaborativa es peligrosa, yo obviamente estoy sesgado, pero creo que en Colombia y en países emergentes la economía colaborativa es una gran oportunidad.
¿Pero estás incluyendo ahí todo lo que son beneficios laborales, pues con los 5.000 pesos por hora?
No estamos incluyendo los beneficios, uh-huh. Pero pues le puedes sumar todos los beneficios que quieras que no llegas a los 12.000 pesos.
¿12.000 pesos hora da más o menos cuánto mensualmente? ¿Cuánto se gana un rapitendero?
Más o menos 1.700.000, algo así.
1.700.000, sí. Que es dos veces y media el salario mínimo en Colombia.
Exacto. Aclaración, muy pocos de ellos, trabajan el salario, digamos que el tiempo completo. El promedio de rapitenderos trabajan 14, 16 horas semana. De nuevo, esto no es para reemplazar el trabajo. Esto es un portero que termina su turno y con el sueldo de portero no está teniendo para pagar la cirugía de su hija o la educación de su familia. Entonces se conecta, coge su cicla, y se conecta unas 3 horas y con eso pues tiene ingresos adicionales. O un estudiante que está tratando de estudiar pero no tiene suficiente para pagar su carrera y hace los fines de semana en Rappi y con eso se paga su carrera.
Están escuchando, claro, ustedes,
Simón.
Están escuchando ustedes, Paola, Simón Borrero, que es el presidente fundador de Rappi. Paola.
Simón, usted parece, de hecho, estar camino a lograr lo que parecía sencillamente imposible, y es que una empresa colombiana cotice en el Nasdaq, que es el índice que reúne a las empresas tecnológicas más importantes de todo el mundo, en donde está, por ejemplo, la Argentina Mercado Libre desde hace 10 años. Me imagino que ya tiene que haber hablado de ese tema con sus socios Sequoia y demás. ¿Y está usted entonces contemplando para cuándo la posibilidad de salir a Wall Street?
Es uno de los objetivos, de acuerdo. Esta empresa no se creó para venderse rápido. Esta empresa es una empresa que va a seguir construyendo valor y va a seguir en manos de colombianos por ojalá los siguientes 15, 25 años. Salir a bolsa es un gran objetivo y salir a bolsa te da los recursos para seguir construyendo ese cambio. Creemos que en unos 2 o 3 años Rappi va a estar lista para salir a bolsa y ya debería estar cercana a los 10 billones o algo así de valoración si seguimos creciendo a esta tasa.
¿De ese tamaño es la aspiración?
La aspiración es...
O sea, hoy vale 1000, la idea es llegar a
3 billones
a 10
de pesos.
Sí, la idea es llegar a mucho más de 10. La idea es hacer la empresa de tech más grande de Latinoamérica y eso puede ser 30, puede ser 40. Rappi hoy tiene 3 millones de usuarios. Creo que todos nos podemos imaginar un Rappi con 50, 80 millones de usuarios en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la gente hoy no tiene tiempo. La gente cada vez necesita más ayudas. Imagínense una mujer exitosa de 35 años, obviamente no tiene tiempo para ir a mercar, obviamente no tiene tiempo para salir a las 9 de la noche a comprarle la cartulina para la tarea del hijo. Entonces lo que está haciendo Rappi cae muy bien en Latinoamérica porque conecta un grupo de personas que tiene todo en la vida menos tiempo con otro grupo de personas más joven que de pronto tiene ese tiempo pero necesita los ingresos. Entonces en Latinoamérica hay el potencial para crear una empresa de 40 billones de dólares.
Muy, muy impresionante esas cifras, esas ligas en donde quieren jugar. Simón, una de las preguntas recurrentes que estoy recibiendo en este momento de oyentes es gente que tiene una tiendita, que tiene un negocito y que no lo han podido meter a Rappi. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuáles son los negocios que se meten y cuáles no a Rappi?
No, todos los queremos meter. Ahorita les doy mi WhatsApp para que me contacten.
¿Ah, sí?
Y claro que sí los metemos. Lo que está haciendo Rappi es darle la oportunidad a un mundo de emprendimientos pequeñitos que antes solo le podían vender al barrio. Ahora con Rappi le pueden vender a toda la ciudad o a todo el país y eso es parte de nuestra misión. Entonces, feliz de incluirlos.
¿Usted va a dar su WhatsApp, el suyo?
A los usuarios que quieran meterse, claro.
Si lo ve en público.
Público, es muy peligroso.
Si lo ve en público, mi novia se pone brava.
No, el problema, créeme, que no va a ser su novia.
Simón, este fin de semana estuve hablando con unas mamás de Nueva Granada, amigas mías, y me dicen que estaban muy preocupadas.
Del Colegio Nueva Granada.
Estaban muy preocupadas porque a sus hijos vía Rappi les estaban vendiendo alcohol, porque los jóvenes de 14 años tienen la aplicación de Rappi para pedir de todo, desde los útiles, y piden alcohol, el rapitendero llega, les entrega el alcohol a los jóvenes y entonces así evaden la responsabilidad de tener que...
Es decir, hay una restricción en el mundo real, una restricción que no aplicaría en el mundo de las aplicaciones digitales.
No, claro que sí aplica y los rapitenderos, o sea, es un motivo de desactivación de la plataforma si el rapitendero no exige la cédula al entregar el licor a un menor. En la aplicación también se verifica que...
Es decir, hay normas. Sí, ustedes tienen...
Hay normas y controles. De pronto hay... No sé el caso, pero de pronto ponen a un mayor a recibir el pedido.
Yo pregunté
pronto,
eso mismo, sí. Yo dije, me dijeron, no, a jóvenes de 14 años les entregaron el alcohol y se, pues hubo parranda.
No sé, y no creo, y de pronto si los vieron que los hubieran entregado el alcohol, pues los hubieran frenado. Entonces no creo que la historia esté completa, pero lo importante es que tenemos controles y... No entregamos licor, ni cigarrillos, ni nada a menores sin esos controles.
¿Cuántos rapitenderos tienen hoy, Simón?
Unos 15.000 rapitenderos en toda Latinoamérica.
¿Cuántos? ¿Y en Colombia solamente cuántos?
En Colombia activos pueden haber unos 6.000. En Latinoamérica de pronto ya estamos llegando a 20.000. Estamos creciendo un 20%.
¿Cuántos servicios hacen diariamente y cuál es el producto que más compran a través de Rappi? ¿Tienen esas estadísticas?
Sí. No te puedo dar números exactos, pero son más de 120.000 servicios diarios. Lo que más pide la gente es a los restaurantes que no tienen domicilio. La gente se cansó de pedir pizza por domicilio solamente. Ahora puedes pedir a Osaki o a Eddie Luca o sobre todo a Home Burgers. Es uno de los que más vende, que es una hamburguesa deliciosa. Eso más el supermercado. El supermercado es lo que más está creciendo por esa conveniencia de que te lleven a tu casa pues todo listo. Y tú haces un pedido de un mercado grande, la primera vez te puedes demorar unos 10 minutos haciéndolo, la segunda vez te demoras 40 segundos porque ya tienes todo metido en la aplicación, entonces eso te cambia la vida.
¿En qué países está Rappi hoy en día, Simón?
Estamos en México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile.
México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. O sea, les falta todavía medio continente por colonizar.
Total, y nos faltan muchas ciudades.
Simón, ustedes han construido una base de datos y están construyendo una base de datos muy importante. ¿Eso podría convertirse en un negocio futuro diferente?
Somos muy cuidadosos con los datos y no los compartimos. Entonces, más que negocio, lo que permite la base de datos o conocer al usuario es que tú ahora cuando entras a Rappi, ya Rappi puede recomendarte lo que quieres. Entonces, por ejemplo, entras a las 4 de la tarde y si tú compras un café de tostado a las 4 de la tarde, te va a recomendar en la primera pantalla tostado. En cambio, si estás entrando un domingo, seguramente te va a recomendar el supermercado. Entonces, conocer al usuario, así como lo hace Netflix, hace que tengas una experiencia muchísimo mejor.
Simón, yo sigo aprendiendo. ¿Cómo hacer para replicar el modelo como tal? Para aprender a replicar ese modelo tan, tan importante.
¿Quiere que le sople un negocio?
No,
el
padre quiere tener un negocio. El padre está reinventando.
El padre quiere ser un unicornio.
Claro, pero lo que pienso es que...
Dejó de ser cura la semana pasada y sospecho que está diciendo, bueno, ¿y yo qué?
Sí, no, yo lo que estoy pensando es que...
¿Cómo voy?
Sería chévere que Colombia tuviera más experiencias de unicornio. Entonces, ¿cómo replicar el modelo? ¿Qué se te ocurre que nos puedes enseñar a nosotros?
Sí, lo importante es, si uno va a comenzar un emprendimiento, uno tiene que tener clarísimo que va a trabajar durísimo y que la vida le va a cambiar. Ese cuento de que comenzar un emprendimiento es para hacerse rico rápido y que va a ser facilísimo y cool, eso no existe. Entonces, lo primero que necesitan los jóvenes es entender que el emprendimiento es una vocación, así como los médicos, y es, vas a entregar tu vida al servicio de los demás y no va a ser fácil. Entonces, con esa lógica, uno debe comenzar un emprendimiento que tiene el potencial de cambiarle la vida a miles o millones de personas y no comenzar un emprendimiento que es a un nicho muy pequeñito. Entonces, la primera recomendación es piensen en grande y piensen en un servicio que le pueda aplicar a millones de personas, porque si no van a ser platica, pero no van a lograr el impacto que tienen que lograr compañías de esta escala.
Bacán. ¿Cuál es el hueco que está llenando Rappi? ¿Dónde está el éxito de Rappi? ¿Qué es lo que ofrecen que a la gente...
Porque había otros emprendimientos parecidos previamente.
Sí, el hueco se llama tiempo. Y lo que hemos hecho nosotros es devolverle tiempo a la gente. Y eso lo agradece la gente muchísimo. Porque los casos de Rappi, como decías, Néstor, no es solo el supermercado y el restaurante. Tú ves a rapitenderos en la calle cargando 20 globos de helio y llevándolos a una casa a decorarle la fiesta a la novia o al novio, porque el novio no tenía tiempo para hacerlo. O usuarios mandándole flores a la tía en Barranquilla en el Día de la Madre, desde la aplicación. Entonces, te permite hacer todo lo que necesitas hacer con el poquito tiempo que tienes.
¿Es cierto, Simón, me está informando alguna persona que se ha sentado en una mesa a negociar con ustedes, que están contemplando la posibilidad de volverse un banco, de prestar servicios financieros?
El más que volvernos un banco.
Esa cara quiero decir.
Sí. Esa sonrisa, sobre todo, que no están viendo los oyentes.
Sí, sí, una sonrisa.
Más que
estamos transmitiendo por Facebook Live, ¿no? Ah, no, claro. Sí lo pueden estar viendo.
Más que volvernos un banco, la idea es hacer la disrupción del sistema financiero. Queremos que la gran masa tenga la oportunidad de participar. Estamos en un país donde solo el 18% de las personas tienen tarjeta de crédito y para nosotros eso hace poco sentido. Si queremos que Colombia crezca más rápido, necesitamos todos estar más conectados, y lo que va a pasar con Rappi es que vas a poder comenzar a pagar en cualquier restaurante, cualquier servicio desde tu celular, teniendo pues dinero en Rappi Pay, que es algo que pronto estaremos lanzando masivamente.
Ah, entonces sí. O sea, la idea es, yo llego con mi celular, con la aplicación de Rappi, y esa aplicación se vuelve un cajero.
Esa, no,
un monedero, algo así.
Es más un wallet, es más lo que pasó en China.
A eso me refería, sí.
Es más lo que pasó en China, donde tú no tienes que andar con la billetera, llegas a cualquier... ni siquiera tienda, o sea, vas a comprar el mango en la esquina y tienen impreso un código QR y pagas con tu código QR. Y eso suena muy sofisticado, pero todo el mundo ya tiene, es el presente, Néstor, todo el mundo ya tiene un smartphone y esa persona, en vez de tener que darte las vueltas en moneda, simplemente confirma que le diste los 800 pesos del mango y recibe la transacción.
Ese proyecto, cuando usted dice ser disruptivo en el mundo financiero, ¿significa ponerse en la práctica a competir con el tradicional banco de hoy en día?
Sí, la verdad, nuestro interés, es difícil la pregunta, porque nuestro interés no es volvernos un banco para hacer negocio del banco. Nuestro interés es hacer la disrupción de los bancos. ¿Qué quiero decir con la disrupción? La disrupción es que a un comercio pequeño no le deberías cobrar por recibirle una transacción. Tú cuando pagues con el código QR de Rappi, va a ser gratis para la persona, obviamente, pero también para el comercio. Y el comercio, así como hoy recibe efectivo y nadie le está cobrando, pues va a poder recibir ese pago electrónico y nadie le tiene por qué cobrar por eso, porque en última son...
Que hoy en día es 7%, creo.
Algunas veces son tasas así, que son durísimas para los pequeños.
¿Y cuál sería la ganancia ahí? ¿Tal vez promover el uso de los aparatos tecnológicos, o cuál sería la ganancia de ustedes?
La ganancia ahí es simplemente tener más personas con la capacidad de participar en el e-commerce con sus dispositivos, que hoy muchos de ellos no pueden, porque dicen que les da miedo meter su tarjeta de crédito o que no tienen tarjeta de débito, aunque en Rappi la mitad de nuestras ventas las hacemos a usuarios que pagan con dinero en efectivo. No necesitas meter tu tarjeta en Rappi ya hoy.
Bueno, 8:44. La última pregunta, Paola, para el presidente.
Pues sobre este tema, Néstor.
A ver.
Que, claro, precisamente, pues esa idea suena fenomenal y maravillosa, la de RappiPay. Sin embargo, pues esto lleva, por ejemplo, Jaime Gilinski tratándolo de hacer hace 15 años. Y usted sabe, pues, que Gilinski es uno de los grandes banqueros en la lista, incluso de los más ricos de Forbes. Y está todavía en eso hace 15 años. ¿Qué le hace pensar a usted que va a lograr hacerlo ahora con esta aplicación RappiPay, como usted mismo lo ha llamado?
Nos gusta intentar lo imposible, Paola, y hace 3 años le decíamos a las personas que íbamos a hacer algo de este tamaño y nos veían como unos emprendedores muy tiernos. Creo que tenemos el potencial de hacerlo si seguimos escuchando a los usuarios, y creo que si quitamos la fricción que pone la banca de cobrar todas esas tasas que cobra, los usuarios rápidamente van a querer adoptar el modelo. Entonces, esperamos poder lograrlo. Va a ser dificilísimo, tienes toda la razón, es un reto enorme, pero para eso estamos los emprendedores colombianos.
Apetito no les falta, talento no les falta, tienen la financiación, así que me imagino que están en la etapa en donde es permitido soñar, ¿no es verdad?
De acuerdo.
Y los éxitos y la valoración y lo que han hecho en estos 3 años demuestran que son capaces. Pues Simón, estoy feliz de haberlo conocido, de habérselo presentado a los oyentes, y orgulloso de saber que hay unos muchachos en Colombia, que me parece que es una de las cosas naturales de Colombia, que nosotros solemos pensar en chiquito.
y me alegra mucho que haya gente que está pensando en grande con ustedes.
De acuerdo, muchas gracias,
sin,
Néstor.
Sin miedo y sin límite.
Gracias por apoyar el emprendimiento, que creo que esto es parte de lo que va a hacer que Colombia se transforme en un país primermundista. Tenemos muchos problemas, pero muchos de los problemas del país se van a ir diluyendo si trabajamos con este ritmo y con esta berraquera.
Sacaron la inspiración. Yo creo que terminan inspirando mucha gente y estas son las noticias chéveres que
recibí. Padre Linero, mire que la primera respuesta de Simón fue de berracos y la última respuesta de Simón es de berraquera.
Eso.
Que eso quiere decir que, pues, que hay cosas por aprender y que hay cosas que se puede valorar. Que se puede, por supuesto que se puede. Simón, gracias por venir esta mañana a Blue Radio.
Muchas gracias a todos.
Gracias por la gorrita.
Sí, sí, la gorrita, el color.
Yo me imagino, no, yo me imagino a Zuleta con ella.
Sí, me la pongo para la ciclovía.
Yo me imagino a Zuleta con ella, ¿viste?
Padre, vamos a hacer bendiciones a domicilio, pero ya
no se puede.
El negocio
otro
está.
No, pero todavía está en plan.
No, nada que ver.
Sí, esa es la última. Bendiciones para domicilio con el padre.
Pero ya toca con otro.
Pues por eso es que el padre preguntó tanto. Él estaba por ese.
El negocio estaba antes de renunciar, padre.
Entre otras cosas,
no se le ha perdido.
Puede cambiar el padre Linero y le pone el padre Dinero. Simón, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias.
Son las 8:47 en Blue Radio.